Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Entramos ya con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz en el territorio de la crónica de sucesos. Hoy nos vamos a ocupar de la que sin duda es la mayor amenaza, aunque en demasiadas ocasiones se nos olvida, no solo para nuestro país, sino para toda esta parte del mundo. Como habrás imaginado ya, hablamos del terrorismo yihadista. Solo en España ha golpeado dos veces de forma brutal, el 11M de 2004, aquella matanza en Madrid, y el pasado verano, 18 de agosto, en Barcelona. Desde junio de 2015, el Ministerio del Interior mantiene el nivel 4 de alerta terrorista, de una escala de 5, es decir, considera que hay un riesgo alto de que se produzcan más ataques. Las fuerzas de seguridad hacen un trabajo extraordinario y solo este año han practicado 27 detenciones en nuestro país, las últimas 5 en dos operaciones realizadas la semana pasada por la Comisaría General de Información de la Policía. Bueno, precisamente vamos a compartir este espacio con dos de sus protagonistas. Nos van a dar detalles, hasta donde quieran y puedan, claro, de esas investigaciones y de cuál es la magnitud de la amenaza a la que nos enfrentamos. Cruz, Pablo, ¿qué tal, pareja? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Cada cierto tiempo, Cruz, vemos que se producen detenciones de yihadistas, pero opinión personal, ¿eh? Y mira que lo hablábamos ya hace tiempo en el periódico, me da a mí que la sociedad española, o en gran parte la europea, no somos conscientes de la amenaza o de este nuevo modelo de guerra.
Yo estoy de acuerdo contigo, Ángel. Ahora nos lo dirán mejor quienes están acostumbrados a combatirlo a diario, ¿no? Pero yo creo que solo nos damos realmente cuenta cuando hay un atentado. Es verdad que ha cambiado sustancialmente respecto a 2004 la percepción, Ángel, cuando lo hablábamos entonces, porque no solo España, sino que sobre todo el resto de los países de nuestro entorno se han visto duramente golpeados, ¿no? Además, muchos de esos atentados hemos tenido, yo no sé si la mala o la buena fortuna, de verlos casi en directo. Y esas imágenes yo creo que han permeado a la sociedad, ¿no? Desde luego hay más conciencia, desde mi punto de vista, hay mayor conciencia que cuando ocurrió el 11M. Pero no sé si la suficiente, ahora lo tendremos tiempo de debatir.
Yo ya hago un paréntesis, fíjate, políticamente nunca se ha hablado tan poco de una matanza como la de Barcelona, por otros motivos, evidentemente, pero también influye. Pablo, ¿es casualidad que, entre comillas, que Dios me perdone, hayan ocurrido esos dos atentados y hayan caído tantos presuntos o posibles yihadistas, o se está haciendo un buen trabajo?
Yo creo que se está haciendo un buen trabajo. Yo creo que tanto la Comisaría General de Información como el Servicio de Información de la Guardia Civil y también, como no, el CNI, porque está haciendo en este momento un trabajo también estupendo en este tema. Yo creo que la policía española está a la vanguardia, sin ninguna duda, entre las mejores policías del mundo en la lucha contra el terrorismo yihadista. Y yo creo que es algo de lo que nos debemos sentir orgullosos. Sin ninguna duda, la Comisaría General de Información está considerada en todo el mundo como uno de esos cuerpos policiales de referencia en la lucha contra el terrorismo yihadista.
Inspectora jefa Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Inspector Julio, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
Por desgracia, a pesar de vuestra juventud, la policía y la Guardia Civil en España... Digo, por desgracia, sois muy buenos porque tenemos mucha experiencia, ¿no? Lucía.
Bueno, sí. Nosotros, desafortunadamente, este país está atacado por el terrorismo autóctono desde hace muchísimos años. Hemos combatido policialmente, judicialmente y en todas las áreas la organización terrorista ETA y otras organizaciones terroristas que nos han hecho prepararnos a nivel policial para la investigación del terrorismo, ¿no? Otros países no han tenido esta lacra social, esta lacra delictiva. Y nosotros, pues, este tránsito en la lucha contra el terrorismo, en la que hemos tenido que prepararnos y investigar organizaciones ya muy estructuradas, pues yo creo que nos dan una ventaja a la hora de estar a la vanguardia. Yo creo que sí lo estamos en la investigación contra el terrorismo yihadista.
A los que nos gustan los asuntos de defensa, de seguridad y de internacional, que es lo mismo, se habla de un nuevo modelo de guerra, de tres nuevos modelos de guerra. La ciberseguridad, también la policía se dedica a esto de las teclas y las pantallas, el crimen organizado y el tema del terrorismo, Julio.
Sí, efectivamente, lo que es el modelo de terrorismo, el modelo de acción, de guerra, que se llama ahora la guerra de cuarta generación, que utilizan técnicas y tácticas distintas, infiltrados en el territorio del enemigo, con el objetivo de generar la desestabilización de las estructuras sociales, la búsqueda del estado de terror, ¿no? Es una nueva técnica que están utilizando y que efectivamente, por ejemplo, en Francia esto ha generado que se decretara el estado de alarma durante muchos meses, ¿no? Como consecuencia de los atentados que se han venido sufriendo en Francia.
No es para menos. Vamos a hablar de esas dos operaciones en concreto a las que nos referíamos al principio. Nos vamos a ocupar primero, el lunes de la semana pasada, detenidas tres personas en San Isidro, Tenerife, por captar a un marroquí, ayudarle a viajar hasta Siria para combatir con las filas de Jabhat al-Nusra, que es otro de los grupos yihadistas que actúan por allí. Le recibieron en España a su regreso, tuvo que volver a sufrir una mutilación en un combate. Le apoyaron después, cuando viajó a Centro Europa. Lo primero, inspectora jefe, ¿quiénes son esos tres detenidos y a qué se dedicaban? Porque se habla mucho lo de la maquinaria de captación o de propaganda. ¿Cuánto de importantes son estos tíos en ese operativo?
Pues para nosotros mucho. Nosotros hemos recabado elementos a lo largo de una investigación que ha sido bastante compleja y bastante larga, en la que nos ha señalado que estos tres individuos cogieron una persona que en principio no tenía prácticamente ni siquiera una religiosidad muy marcada y le dieron, perdóneme la expresión, la vuelta como un calcetín, es decir... Lo manipulan, efectivamente. Le empiezan a manipular, primero en lo que es el rigorismo religioso más exacerbado, hasta que le hacen, pues creemos, sentir esa necesidad de hacer algo por su propia vida, ¿no? Encontrar un bien superior. Creemos que esta radicalización se produce en Tenerife. De hecho, nosotros tenemos elementos que nos señalan que esta persona era una persona normal, casada con una persona occidental, que tenía unas costumbres totalmente normales, tenía incluso algún antecedente... antecedentes comunes, ¿no? Por así decirlo, y poco a poco fue cambiando primero su vestimenta, se dejó un aspecto de salafista con las barbas muy pobladas, empezó a tener la señal del rezo, bueno, una serie de señales físicas que ya marcaban que esta persona estaba cambiando, hasta que finalmente en un momento determinado directamente parte para zona de conflicto, pues para unirse a una organización terrorista.
Inspectora, jefa, acaba de usted de mencionar la señal del rezo, que hay gente que no sabe lo que es esto, ahora nos lo explica si puede, y además me gustaría, precisamente hablamos de imán y de mezquita, este caso es especialmente delicado, yo creo, porque han utilizado el púlpito para esa radicalización, son mezquitas. Entiendo que en este caso estaba legalizada, se sabía que existía o no.
Sí, era una mezquita totalmente conocida. Para nosotros lo importante no es tanto el hecho de que fueran una mezquita, porque utilizaron esa herramienta como pueden utilizar otra. Es la persona la que es radical, no es el centro de culto. Lo que pasa es que al ser una localidad pequeña utilizaron dos centros concretamente, tanto la mezquita local como el locutorio, pues posiblemente para detectar esas personas que podrían ellos acceder, ¿no? Pues por sus capacidades, pues su capacidad física o por sus debilidades, ¿no? Emocionales, claro. En un momento determinado. Uh-huh. Ha sido para ellos un lugar donde recoger a esa persona.
Pablo.
Sí, para mí en esta operación se plantean dos cuestiones que yo creo que son claves. Por una parte, ¿hasta qué punto las mezquitas o todo el entorno de las mezquitas tienen ese control por parte de la fuerza de seguridad, partiendo siempre de, por supuesto, la inmensa mayoría, son lugares de culto perfectamente honorables y sin ningún tipo de problemas? Y en segundo lugar, la figura del Foreign Fighters, porque aquí no hay que recordar que este hombre, el que envían a Siria a combatir, es verdad que viene mutilado, pero que regresa a España y creo que además regresa de una forma un poco peculiar, ¿no?
Bueno, en el tema de las mezquitas, aludiendo a tu primera pregunta, para nosotros no es importante tanto el centro donde se realiza, sino nosotros lo que detectamos es personas que puedan ser susceptibles por su comportamiento de ser radicales. En este caso, estas personas estaban dentro de un entorno que les facilitó, a lo mejor, que su discurso llegara a otras personas, ¿no? Pero en sí mismo puede ser eso, como puede ser un domicilio, como puede ser un local. No es la mezquita en sí mismo lo importante, ¿no? Sino que tener un espacio o tener la capacidad de llegar a ciertas personas o tener ciertas relaciones. Las figuras del foreign fighter, en este caso concreto, vino por medios ilegales. Es decir, existen una serie de estructuras, una serie de medidas a nivel de Schengen, dentro del entorno europeo, para detectar personas que desde cualquier estado, no solo España, sino Francia o cualquier país del entorno Schengen, se haya señalado como una persona susceptible de haber ido a territorio de conflicto y regresar. Pero en este caso, las vías que utilizó este foreign fighter fueron vías clandestinas. Entró de manera ilegal a Europa utilizando identidades falsas. Entonces, la detección no fue posible.
Caramba. Bueno, al día siguiente de la operación de Tenerife se conocía otra, también desde la Comisaría General de Información, en la que fueron detenidos dos individuos. Uno en Lorca, Murcia. Fíjate la complicación, dobla el mapa. El segundo en Abadiño, en Vizcaya. Se les acusa de enaltecimiento del terrorismo islamista, adoctrinamiento, autoadoctrinamiento y captación para Daesh. El primero de ellos, el de Murcia, había asegurado varias veces que la quería liar gorda, entrecomillado. Bueno, en este caso, además, los dos arrestados formaban parte de una célula con otros tres individuos detenidos por la policía marroquí en Castillejos. Y es que, una vez más, queda demostrado que la cooperación internacional es más que clave. Lo que comentaba el inspector jefe Julio, con Marruecos y me apuran más.
Sí, desde luego que sí. Esta no es la primera vez que hacemos operaciones conjuntamente con Marruecos y desde luego son...
Y las que quedan.
Son, sí, sí, desde luego son decisivas y en este sentido pues la verdad que la colaboración es muy buena.
Inspector, ¿cuál era el perfil de estos individuos? Porque como decía Ángel, la complejidad es doble, ¿no? Solo la dispersión geográfica no solo en España sino también en Marruecos. ¿Cuál es el perfil de estos detenidos?
En realidad, la persona que fue detenida en Murcia, en Lorca, fue un poco circunstancialmente, porque realmente también vivía en Bilbao. Lo que pasa es que se cambió de domicilio pocas horas antes de producirse las detenciones. Este perfil, el perfil de estos detenidos, y también seguramente el de Castillejos, al que conocemos menos las personalidades de allí, obedecen a personas que son inmigrantes, que se mueven en contextos marginales o marginados, y o que ellos mismos se separan un poco de lo que es el estilo de vida, digamos, incorporan un estilo de vida normal, no se mezclan con el entorno social en el que están viviendo. Entonces, estas personas, en esos contextos marginados, son más fáciles de que beban, empiecen a beber de las culturas, doctrinas radicales. Y en un proceso que no conocemos en concreto de estos dos detenidos, porque cuando ya les conocimos estaban altamente radicalizados, van paulatinamente haciendo un proceso de radicalización que culmina con el ideario, la adquisición de emplear métodos violentos para llevar a cabo sus fines, los fines de la organización a la que ellos se sienten que como pertenecen, que es Daesh.
Claro, la duda es una cuestión un poquito hipotética, ¿no? Pero desde ahí hasta cometer el atentado hay mucho trecho. Claro, no nos podemos arriesgar, no podemos dudar.
Ya, es complicado de decir. En concreto, el detenido Lorca tenía una personalidad altamente violenta, muy impulsivo. Es decir, esta persona además ponía estas características personales al servicio del yihadismo, digamos, al servicio de Daesh. Él volcaba su agresividad, su violencia, en concreto, en actos, en el deseo, en el anhelo, en la planificación de cometer actos terroristas contra la población civil o contra las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Cualquiera espera.
Sí, es difícil. Desde luego, la monitorización de sus actividades, lógicamente, cuando nos encontramos con una persona así, pues se incrementa, pero lógicamente una persona, pues claro, no se le puede controlar tampoco 24 horas al día, 365 días al año. Con lo cual, al final tienes que neutralizar la amenaza.
Pablo.
Sí, dos cuestiones. ¿Tenían contacto directo con Daesh? La primera. Segunda cuestión, ¿qué tipo de material consumían estos individuos?
A mí lo primero que me gustaría matizar es que no hace falta, para radicalizarse, para cometer un atentado, no hace falta tener ningún tipo de contacto con la organización en la matriz, en la central. Yo creo que aquí hay un equívoco, una idea falsa de que para que una persona llegue a cometer un atentado tiene que recibir o estar en contacto
ya
con
no.
una persona en concreto.
Ya no.
Yo creo que nunca. Yo creo que nunca
no,
fue
cuando
así.
Digo ya, me refiero a que no es una organización como ETA en su día, ese terrorismo autóctono que decía el
inspector jefe,
¿no? Claro, estos no. Estos están como están.
Están jerarquizados, altamente jerarquizados. Lo que pasa es que el modelo es distinto. Ellos tienen su sentimiento de pertenencia, tienen su líder y emite sus órdenes, y tienen sus seis religiosos. Y a lo mejor la obediencia y las relaciones de jerarquía son más intensas que a lo mejor en la organización terrorista ETA, que no lo sé. Pero ellos tienen desde luego una obediencia ciega hacia lo que se les dice desde, en este caso, tenemos un líder, Abu Bakr al-Baghdadi. Ellos hacen en sus discursos, sheikhs reconocidos por la organización hacen sus fatwas, sus doctrinas, y cumplen fielmente lo que se les dice. Y se les dice, señores, ustedes pertenecen a una cosa superior, a un elemento superior, no hablan de organización, es una comunidad, es un asunto religioso, es una umma. Y en esa comunidad tenemos que cumplir los principios que son estos. Y dentro de estos principios tenemos que utilizar medios violentos, lo que hablaba anteriormente, cometer atentados terroristas, generar estado de terror, etc. etc.
Una pregunta un poco fuera de ello. ¿Cómo llega un policía que se forma pues con el resto de sus compañeros, cómo llega a conocer, porque es totalmente, a diferencia de ETA, es algo totalmente ajeno a nosotros como por nuestra religión, por nuestra tradición, por todo? Pues usted acaba de hablar de UMA, acaba de hablar de FATU, acaba de hablar de una serie de conceptos y muchísimos más que están todos los días trabajando con ellos. ¿Cómo llega un policía a familiarizarse, a especializarse en este tipo de combate?
Pues...
A los dos.
Bueno, estudiando.
No como nosotros.
A ver, nosotros tenemos gente que se dedica exclusivamente al análisis del fenómeno, ¿no? Al análisis exterior del fenómeno, ¿no? Que son los grandes conocedores de toda la problemática, ¿no? Porque es una problemática internacional. Y nosotros simplemente, humildemente, somos investigadores. Entonces, a lo largo de las investigaciones hemos cogido una praxis y hemos cogido unos elementos, una terminología que ellos mismos utilizan y que a lo largo de las investigaciones nos van saliendo. No somos expertos en el fenómeno global, pero sí que somos expertos en la investigación terrorista en España, y eso nos ha hecho pues conocer al final una serie de elementos comunes que se nos dan en las investigaciones, ¿no?
Claro. Siempre que tengo aquí, me estoy acordando de nuestro amigo Nieto, sí. El de la trata tema de la prostitución, Pepe Nieto, sí. Tráfico de personas, etcétera. Algún psicólogo de la Guardia Civil que nos contó algún suceso hace poco impresionante, la mentalidad de los malos. Siempre me interesa el lado personal. Cuando se detiene a un tío de estos, ¿cómo es la reacción, Lucía o Julio? ¿Cómo reaccionan? Porque, claro, aparte de la peligrosidad, cuando entras a por un comando terrorista, sabes que te puede abrir una sala de tiros y los que entran de operaciones especiales o de los GEO saben lo que se pueden encontrar. Pero claro, un fanático religioso con captación de edad o no de edad, muchas mujeres que habéis cogido, claro, ¿cómo reaccionan en ese instante? Es complicado, Lucía.
Pues no hay un modelo. No hay un modelo de reacción. Hay gente que ha reaccionado, en un principio se ha asustado cuando se ha...
Y gente que la mundial, claro.
Claro, efectivamente. Y hay gente que no. Hay gente que mantiene una postura muy, muy, muy fría y que durante todo lo que es la intervención policial mantiene una actitud, fría y muy distante. Entonces, depende un poco de la persona, ¿no? Porque estamos hablando al final de personas, las detenciones se hacen en unas condiciones de seguridad que para ellos son fuertes, ¿no? Porque se hacen...
Es que no sabes lo que te vas a encontrar ahí.
Efectivamente. Entonces las reacciones son distintas. Hemos tenido detenidos de todo tipo, detenidos que se han asustado al principio mucho y luego han tomado una actitud más distante, o gente que desde el principio ha estado muy, muy fría en las detenciones. Tenemos todo tipo de perfiles.
Ahí vas a decir, Julio.
Sí, ahí hemos encontrado en las distintas operaciones que hemos ido realizando, como dice Lucía, todo tipo de reacciones. Nosotros hemos llegado a encontrar también manuales, en los detenidos, manuales de cómo comportarse si una persona es detenida.
¿Y cómo se deben comportar?
Bueno, pues negación, una falsa colaboración.
Y la siguiente es denunciar torturas, eso ya me suena.
Eso es de ETA.
Sí, eso es de ETA más. O sea, que hay gente que ya está tan implicado, tan involucrado en la organización, que tienen hasta esa digamos, preparada esa contingencia. Uh-huh.
Qué bueno.
Sí, vamos. Vosotros, bien, se ha producido una derrota militar, evidentemente, del Estado Islámico en Siria, en toda esa zona. Está perdiendo territorio de forma importante, por tanto está perdiendo financiación. ¿Vosotros pensáis que esto va a suponer un incremento de intentos de atentados en Europa, en Occidente?
Bueno, la estrategia que está marcando ahora mismo lo que queda de la organización Daesh es justamente en ese sentido. Han cambiado la estrategia que tenían actualmente, pues, lógicamente ellos tenían un territorio, ejercían ese control sobre el territorio, ahora han perdido ese control y lo que están cambiando, pues volver otra vez a la retaguardia, como hacían anteriormente Al-Qaeda, pues continuar con esa guerra de cuarta generación, de intentar pues golpear en Occidente, cometer atentados y mantener ese estado de terror, ¿no? Esas son un poco las directrices que se están enviando, porque lógicamente, claro, ahora han perdido fuerza en Siria, en los territorios ocupados que tenían allí en Irak, y tienen que cambiar de estrategia.
En cualquier caso, para terminar por mi parte, inspectora jefe, Lucía, sin alarmismos ni histerias, alerta permanente.
Por supuesto, sí. Estamos en un nivel de alerta 4 antiterrorista. Nosotros lo tenemos recientemente este fin de semana en Francia. Quiero decir, las estructuras, la Comisaría General de Información en este sentido no se relaja y seguimos teniendo muchísimas investigaciones y seguimos pensando que la amenaza está viva y que tenemos que seguir investigando y con el grado de tensión que requiere este tipo de investigación. Es decir, no pensar que esto está terminado.
En las redes también habláis de ese trabajo de policías, guardia civil, servicios de inteligencia en la lucha contra el terrorismo yihadista. Nekane.
Sí, leemos, por ejemplo, el mensaje que nos ha enviado Jesús. Los ciudadanos de a pie no somos conscientes de todo ese trabajo. Solo nos enteramos cuando hay alguna detención o, desgraciadamente, un atentado. Gracias por trabajar y evitar tantas desgracias. Otro mensaje. Tranquiliza escuchar hablar a estos policías. Conocen bien cómo se mueven los terroristas y cómo están controlados. Tiene mucho mérito trabajar en algo así. Hay que estar hechos de otra pasta. Y Manu, que dice que todavía hay gente que ve a la policía y a la Guardia Civil como el enemigo, como un elemento que hay que eliminar.
Pues mira, pues menos mal que están ahí, en cualquier caso. Inspectora jefe Lucía, inspector Julio, gracias, lo dicho, gracias por estar ahí, ¿eh?
Muchísimas gracias
ya
a
no,
vosotros.
Ya no por venir, sino por estar en lo que estáis. Mucha suerte ahí, cuidadito ahí fuera, que decía el de la serie.
Gracias.
Pablo, Cruz, gracias por traernos aquí a la pareja de figuras.
Nada, un placer, por Dios.
Hasta la semana
gracias,
que viene.
Gracias, Ángel, un besito.
Chao, chao.